Dios les bendiga, soy el pastor Daniel Moreno y estamos en la clase de cuidado pastoral y matrimonio. Y hay algo que se tiene que discutir dentro de lo que es el cuidado pastoral. Y en esta unidad 11, estamos empezando ya la última unidad en esta clase, tenemos que hablar acerca de un tema importante que se llama confidencialidad. Y tú como pastor tienes que usar este término un poquito más y manejar lo que es ser confidencial, porque estaremos discutiendo algunos asuntos legales que impactan a los pastores, que impactan a las iglesias, que impactan a los sembradores de iglesias. Lo primero que estaremos discutiendo en esta presentación y en esta clase es acerca de eso, de la confidencialidad. Estaremos viendo dos conceptos legales que se relacionan con la comunicación. Como tú, como plantador de iglesias o pastor o líder, tienes con las personas que vienen a buscar tu guianza pastoral o ánimo espiritual, tú tienes que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones legales que se pueden dar. Y antes de iniciar, ¿verdad?, para ayudarte a irte preparando, tú siempre tienes que hacer una declaración de renuncia de las responsabilidades, ¿verdad? Y no tiene que ser exactamente como yo la digo, pero sí tienes que dejarle saber tu póliza de confidencialidad. Y yo voy a hacer, la verdad, la típica que hacen los abogados. Esta es simplemente un ejemplo de lo que los abogados dicen para renunciar a las responsabilidades, para que no vayan a ser ellos demandados, ¿verdad? Así que antes de empezar con el contenido de esta sesión, debo dar el siguiente decreto legal, que es la renuncia a las responsabilidades. Y el contenido de esta clase no debe ser considerado legalmente una guianza, y debe ser considerado legalmente, y debe ser, y confiársele a esta clase como una consejería legal en cualquier situación objetiva. El material que se da en esta clase es simplemente un resumen del tema a tratar. Si te encuentras en una situación donde el material cubierto en esta clase es un hecho para ti, tú puedes consultar a un abogado local competente en esta área de la ley. Es más o menos, y claro que me confundí un poquito, ¿verdad? Pero es una frase que usan muchos abogados, simplemente como renuncia de sus responsabilidades. Y tú, al inicio de cualquier conversación con las personas que quieran venir a platicarse sus problemas y estás tomando la posición de consejero pastoral, tienes que tener una frase ya preparada en cuanto a lo que es la confidencialidad. Y ese concepto vamos a analizarlo primero. Primero vamos a ver qué es este concepto de confidencialidad y en la comunicación. Y luego también vamos a ver lo que es el privilegio eclesiástico penitente, que prohíbe, ¿verdad?, el compartir la información confidencial que se te comunicó, a menos que se entre en un proceso legal y te lo pidan. Pero entender y aplicar estos dos conceptos, lo que es la confidencialidad y el privilegio eclesiástico penitente, no te hace necesariamente un consejero pastoral efectivo, pero sí te garantizo que nunca serás un consejero pastoral efectivo si no eres capaz de mantener la confidencialidad o la información obtenida durante una consejería pastoral. No lo vas a hacer si no sabes tener confidencialidad. Entonces, discutamos esto de la confidencialidad, que es, ¿verdad?, entender que estamos hablando de comunicación que crea una expectativa de un intercambio de información y que no se debe dar a una tercera persona. ¿Sí? Si te platican algo, tú tienes que decirles, tenemos que firmar un convenio de confidencialidad donde usted debe entender que me tiene que decir toda la verdad, y puedes inclusive usar el pasaje y la verdad os hará libres. Yo no voy a poder ayudarle si me dicen medias verdades, lo voy a ayudar a medias. Me tiene que decir toda la verdad, pero con la confianza de que nada va a salir de aquí donde estamos, ni se lo voy a decir yo a terceras personas, ni a mi esposa, ni a mi congregación, ni a nadie más. Eso es la confidencialidad, que no se lo vas a dar a una tercera persona, a menos que él lo autorice, la persona que te está dando esta información, y te firme un consentimiento para compartir esa información. Entonces, si se entiende la confidencialidad, es que no puede haber un intercambio de información a una tercera persona de lo que él te está diciendo, a menos que él lo autorice. Y es mi intención en esta sesión definir el alcance de la confidencialidad y identificar las excepciones o limitaciones de la confidenciabilidad y proveerte ánimo bíblico cuando tratas con este hecho de la confidencialidad. ¿Por qué confidencialidad importa? Es una pregunta que tenemos que contestar. La importancia de mantener la confidencialidad, la mejor manera de describírselos es considerando qué pasa cuando la información confidencial se da sin previa autorización. Vamos a suponer que tú me platicas tu problema y yo se lo platico a alguien más y tú no me diste permiso. Lo mínimo es que la confianza se quebranta entre tú y yo porque tú ya te diste cuenta que lo que me platicaste en privado ya lo sabe alguien más. Y para retomar la confianza es muy difícil restablecerla. Es casi seguro que la persona se siente traicionada, ¿verdad? Y no va a seguir buscando mi consejo nunca más. Y ni mi guianza, porque he quebrado la confianza de esa persona. ¿Me explico? Su confidencialidad, perdón, ha sido violada. Pero más seguido que esto, ¿verdad? Esa persona ya no va a seguir atendiendo a consejería, pero el daño se da mucho más allá cuando rompo la confidenciabilidad, porque esta persona inmediatamente va a pasarlo a más personas y se da cuenta otras personas y tu credibilidad de poder mantener la confidencialidad queda dañada. Y si alguien necesita buscar tu consulta en el futuro, probablemente se abstenga de hacerlo porque ya se dieron cuenta. Créemelo, las cosas malas se pasan rápido. Si alguien sabe que tú quebraste su confianza, mínimo, tres personas más en ese instante se van a enterar. Porque esa persona se lo va a platicar a tres personas más. Entonces, por eso importa guardar esa confidencialidad. ¿Qué pasa en el peor de los casos de romper la confidencialidad? Bueno, puedes recibir la responsabilidad legal de haber roto la confidencialidad y compartir la información que no debías bajo varias teorías legales. Lo que pasaría es que esa persona te puede demandar por invasión de privacidad, esa persona te puede demandar por incumplimiento del deber del beneficiario, y vamos a explicar cada uno de estos, ¿ok? Porque parecen términos legales muy fuertes, pero esa persona también te puede demandar por la intención de iniciar angustia emocional en él. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque en el peor de los casos, sí, romper la confidencialidad sí puede afectar mucho al pastor y a la iglesia. La Asociación Americana de Consejería aborda el deber de mantener la confidencialidad en su código de ética de la siguiente manera. Los cristianos consejeros mantienen la confidencialidad de sus clientes en su máxima capacidad de lo que lo permite la ley. Su ética profesional y las reglas organizacionales de su iglesia, la comunicación confidencial del cliente incluye todo lo verbal, todo lo escrito, todo lo telefónico, todo lo de audio y video, ¿verdad? O comunicación electrónica que se recopila cuando se da una relación de ayuda entre el consejero y el cliente. Entonces, ¿verdad? También dice la regla 1.140 de la Asociación Americana de Consejería que aparte de las excepciones mencionadas, los consejeros cristianos no deben de revelar la comunicación confidencial del cliente sin primero discutir la intención de revelar esa información, y el consejero debe asegurarse de recibir un consentimiento firmado por escrito de su cliente o del representante de su cliente. Entonces es bien importante que entiendan esto. Sí se puede compartir esa información siempre y cuando la persona te firme un permiso de que la puedes compartir. Esta regla aplica, por supuesto, a consejeros certificados, ¿verdad? Y acreditados por esta Asociación de Consejeros Cristianos, solamente para ellos. Pero la analizamos, porque tal vez tú digas, pues yo no soy consejero profesional, no me va a afectar. Es importante que lo entiendas, porque, y lo explicamos en esta clase, para señalar la importancia de mantener informado al que da consejerías espirituales, que tú pidas formas, que aunque no seas profesional, ¿verdad?, actúes más profesional y pidas formas de consentimiento adecuado, firmadas por el cliente, antes de revelar cualquier información que quieras revelar de él. ¿Sí me explico? Que tomes la precaución, aunque digas, pues yo no tengo un certificado o una licencia que me quiten, pero puede caer en repercusiones legales en contra tuya y la iglesia. Entonces, el consejero tiene el derecho de esperar que lo que se le revela se mantendrá en confidenciabilidad y su privacidad se va a mantener. Tú tienes el derecho, ¿verdad?, a esperar que lo que tú compartes no se revele y se respete. También la otra persona. Entonces, sí debes de entender eso, que es importante analizar esto, porque hay algunas excepciones y limitaciones para la confidenciabilidad. La pregunta es, ¿ante qué circunstancias un consejero puede ignorar los límites de la confidencialidad? Discutiremos tres clases de excepciones en esta clase. Las tres excepciones para la confidencialidad. Número uno, reportar de una manera mandatoria las situaciones de abuso. Número dos, un orden de corte para revelar la información. Y número tres, revelar la información necesaria para proteger la vida del caso que el cliente amenace con suicidarse o lastimar a otros. Entonces, al inicio de la sesión, ahorita voy a explicar cada una de estas, tú siempre le explicas a la persona. Llega a tu oficina y le haces firmar que lo que tú estás haciendo es una forma que tú puedes diseñar. Decir, esto no es consejería profesional, esto es simplemente guianza pastoral. Se lo digo otra vez, si eres un laico, si eres una persona que ayuda como líder y vas a aconsejar a alguien bíblicamente, tienes que aclararle, no soy consejero profesional, esto es guianza espiritual. ¿Me explico? Es guianza bíblica. Y lo haces firmar que tú te desligas de la responsabilidad. No, muchos no lo hacen porque dicen, qué feo, o sea, como quien dice, estoy diciendo, no te quiero ayudar. No. De una manera profesional lo haces firmar y le dices que le quieres ayudar con gusto, pero que entienda que debe firmar, porque muchas veces muchas personas vienen vulnerables y les ayudas y se enojan contigo y te quieren demandar. Esto pasa mucho acá en Estados Unidos. Por eso tienes que tener cuidado de entender esto, ¿verdad? Y tú debes de explicarle la confidencialidad. Decirle, miren, dígame toda la verdad y para poder ayudarlo, porque la verdad lo hará libre, pero fírmeme este contrato de confidencialidad en donde todo lo que me dice aquí se va a quedar. Yo no se lo voy a decir a ninguna persona a menos que usted me firme un papel que diga que sí me da permiso de compartirlo. ¿Me explico? Pero, y tienes que mantener eso que escribiste de ella en un archivo con llave, porque es confidencial, pero ya le dices tú que únicamente estas tres excepciones rompen la confidencialidad, ¿sí? Que te lo pidan en la corte, ¿verdad? Que de una manera mandatoria tengas que reportar a lo mejor abuso, y la número tres, que esta persona se quiera hacer daño a ella misma o a alguien más, tienes que reportarlo. ¿Sí? Analicemos esas tres. Reportar de una manera mandatoria las situaciones de abuso. Vamos a estar hablando del abuso de niños y el abuso de ancianos o de adultos. Y las excepciones de las pólizas públicas de la confidencialidad se basan en proteger a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos y tienen especificaciones estatales. Pero si la persona te llega a confesar que está abusando de un niño o de un adulto, lo tienes que reportar. Sí, cada estado es diferente, pero tienes que reportarlo. Y se rompe la confidencialidad. Otra es que te hablen de la corte para revelar esa información que esta persona te dio y tienes que darlo. ¿Me explico? Y la persona tiene que firmarlo. Tú tienes que decirle, tiene que firmarte, voy a tener que reportarlo, fírmeme. Por eso te firma al principio. Estas tres cosas de que si llegan a pasar, tú tienes que reportarlo. Y la última, revelar la información necesaria para proteger la vida de alguien más, porque puede llegar a confesarte ahí, no sé, cualquier cosa, porque tratamos con tantos temas, que diga, tengo SIDA y no le he dicho a mi pareja y ya se lo pegué. Entonces eso se tiene que reportar, porque está dañando a una tercera persona. Es necesario proteger la vida de alguien más. O en caso de que el cliente se amenace con suicidarse, no puedes quedarte sin reportarlo. O que va a cometer homicidio, ¿verdad? O haga el caso inminente de que quiere dañar a otro. Algunos estados tienen estatutos de que debes de advertir. Tienes que hacerlo. Ahora, analizamos cada una de ellas. El reporte mandatorio de abuso. Esto lo vamos a discutir en la próxima clase, así que no voy a ahondar mucho en esto, ¿verdad? El reporte mandatorio de situaciones de abuso en la clase de protección del menor. Vamos a hablar de eso, ¿verdad? La protección del menor. Pero en breve, tú tienes que estar advertido de que es mandatorio reportar el abuso en tu estado. Tienes que buscar si en tu estado, cómo puedes esto impactar la vida eclesiástica de la iglesia. Porque cada estado tiene un sistema de cómo debe de ser ese reporte mandatorio. Y tú tienes que estar al tanto y tú debes de respetar esa ley. Así que, porque sí pasa. O sea, en nuestra cultura podemos decir, ay, pues si nomás le marqué el cinturón en la espalda, o le pegué con el salero cuando se lo aventé. Y tenemos que entender que el abuso se tiene que reportar. Inclusive si sospechas nomás. Pero no voy a ahondar en eso, vamos a hablarlo un poquito más adelante en la próxima sesión. La segunda cosa es que la corte te pida revelar la información que esa persona te dijo. Cuando la corte pide que se revele la información confidencial, te piden testificar a lo mejor en corte acerca de la conversación confidencial que tuviste con esa persona, ¿verdad?, que atendiste en consejería pastoral. Tú puedes atender el privilegio de voto eclesiástico, ¿verdad?, pero es puesto en riesgo porque tú puedes decir, es que yo tengo un voto de confesión y no voy a decir nada. No, ya la corte te lo está pidiendo. Tienes que dar inclusive las notas, tienes que decir lo que se te dijo, y cada estado tiene sus reglas en cuanto a esto, ¿verdad? Si el consejero cristiano tiene que revelarlo, ¿verdad?, lo que conversó confidencialmente y entregar sus notas. Hay otros, ¿verdad?, que no tienen que hacerlo dependiendo del estado en donde estás. Pero en realidad puedes ser forzado por la corte a revelar esa información. Tú tienes que estar al pendiente de saber de este procedimiento legal en tu área local. Y ya ven que les decía que se ve comprometido tu privilegio penitente eclesiástico o del clero, ¿va? Para que el privilegio eclesiástico penitente de guardar silencio pueda existir, hay ciertos requisitos, ¿va?, que deben de ser satisfechos. Veamos estos requerimientos. Debe haber primero una comunicación, te dijo algo, ¿verdad? Y fue en confidencia. Y lo hizo en la capacidad de que tú estabas dando guianza espiritual y se hizo en el curso de tu disciplina. Todo esto se halla en el libro de referencia que es Pastor, Iglesia y la Ley. En una de las clases más adelante voy a darles esta referencia para que ustedes la estudien. Si quieren tener este libro, ¿verdad?, o conseguirlo, es un artículo muy bueno que habla acerca de el privilegio penitente eclesiástico. Pero también, en orden para que el privilegio penitente eclesiástico de guardar silencio pueda existir, estos ciertos requerimientos deben de ser satisfechos. Veamos qué son estos requerimientos. Debe haber comunicación. O sea que tú puedes decir, yo tengo el derecho a guardar silencio, ¿verdad?, porque se me comunicó algo. Y solo se extiende este privilegio cuando sí hubo algo entre un ministro y un individuo que te lo comunicó. Y también, ¿verdad?, que se hizo en confidencia. Si llega a haber otra persona presente, más que el ministro, ¿verdad?, y el cliente, si alguien más estuvo ahí, entonces no tiene por qué decirse que es algo confidencial. No se cumple lo que es confidencial. Y no se aplica. Entonces no estás dentro de un privilegio penitente eclesiástico porque alguien más lo sabe, ¿verdad? O él le platicó a un diácono o le platicó a su familiar. Entonces no aplica. Porque muchas personas dicen, pues yo soy el diácono y... No. Algo interesante es que tiene que ser hacia la persona que tiene esa posición, el pastor. Un diácono no puede decir, yo quiero aplicar el privilegio penitente eclesiástico, o un líder en la iglesia. Tiene que ser el pastor. Y se está actuando en la capacidad como guía espiritual. Porque muchas veces estás como pastor, atendiendo a tu familia, llega alguien y te dice algo. No estoy como pastor ahorita. No que te desligues de ser pastor en algún momento, pero, o sea, no es válido si el pastor no estás actuando como un guía espiritual. ¿Sí? Y en el curso de su disciplina, aquí está otra vez el libro de referencia que le mencionaba. Pastor, Iglesia y la Ley. Deben de tratar de buscar también esa referencia, ¿verdad? En algunos estados se maneja que solo se aplica la confesión con los sacerdotes. Por eso yo digo que en el curso de su disciplina hay algunos estados que manejan nomás lo que es el privilegio penitente eclesiástico para los que son sacerdotes. Debes saber cómo se maneja en tu estado, porque en algunos estados sí entran aquí también los pastores. Ahora, revisemos la lista para saber si el privilegio aplica. El privilegio penitente eclesiástico. ¿Hubo algún tipo de comunicación? Porque si no lo hubo, entonces no aplica. ¿Fue hecho en confidencia? Porque si no, no aplica. ¿Fue hecho a un pastor? ¿El pastor estaba actuando en su capacidad profesional como pastor y consejero pastoral? ¿Tiene la autorización legal de afirmar el privilegio? O sea, que te lo están pidiendo que des la información, pero dices, no, yo legalmente no quiero darlo. ¿Renuncia el individuo a ese privilegio? Entonces, todo esto, esta lista te hace saber si puedes usar este privilegio penitente eclesiástico. En la mayoría de los estados, aún el ministro o el individuo puede autorizar el privilegio de penitente eclesiástico, aunque el pastor pueda hacerlo para beneficiar al individuo, ¿verdad? No voy a decir nada de lo que él me dijo. Pero el pastor no puede autorizarlo independientemente si su cliente quiere revelar lo que se dijo. O sea que el individuo puede renunciar al privilegio al contarlo a una tercera persona que le había platicado en confidencia con el pastor. Si esa persona ya lo platica a alguien más, entonces ya no tiene ni por qué decir, no, pues que yo no quiero decir nada porque fue en secreto de confesión. No, ¿verdad? Ya si él lo compartió con alguien más, una vez más, él mismo renunció a ese privilegio intencionalmente. Y no se puede revelar en la corte de la ciudad, porque él ya lo reveló a alguien más. O sea, ya es conocimiento público. Para cerrar la clase, quiero compartir ánimo a través de la palabra de Dios en cuanto a la confidencialidad. Porque si es algo serio, la palabra de Dios nos invita a que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque cuando rompemos la confidencialidad, con las excepciones de la ley marca, ¿verdad?, revela la información de la vida de otra persona, de su seguridad. Y eso lo hace el chisme. Veamos estos pasajes, ¿verdad? Porque, disculpen, si no podemos ver bien mal, porque si no respeta la confidencialidad, caes en el chisme. Vean estos pasajes. Dice Proverbios 11:13, la gente chismosa revela los secretos, la confiable es discreta. Proverbios 16:28, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. Proverbios 20:19, el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con gente que habla de más. Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego, sin chismes se acaba el pleito. Por eso es tan importante la confidencialidad. Como nota final, esperamos que sean personas que manejan bien la confidencialidad. Y si quieren más información sobre este tema, nuevamente les recomiendo el artículo Pastor, Iglesia y la Ley. Y en la próxima clase vamos a estar dándoles todos los datos de cómo conseguir este libro. Les hago un resumen. Viene alguien a platicar contigo, tú tienes que tener una forma de confidencialidad donde él firma que tres cosas son las que rompen la confidencialidad: que te pidan en corte revelarlo, y ahí es donde puedes decir, me niego porque tengo el permiso, el privilegio penitente eclesiástico, o que la persona se quiera hacer daño o daño a terceras personas, ¿verdad?, o tengas que reportar abuso. Es bien sencillo iniciar la sesión dejándole saber de la confidencialidad, simplemente para que inicie bien tu proceso en cuanto a la guianza espiritual que das a tu congregación o a los miembros que atienden. Espero que esto sea de beneficio para ustedes. Que Dios les bendiga.